Cuando estudiaba en el colegio, la profesora de ciencias físicas me enseñó una ley de la física que declara que un objeto que está en movimiento tiene la tendencia de permanecer en movimiento. Por ejemplo, uno que está de pie dentro del autobús cuando el conductor frena para parar el autobús tiene la tendencia de caerse hacia adelante. ¿Por qué? Porque su cuerpo no estaba preparado para la parada. En cambio, un objeto que no está en movimiento tiene la tendencia de no moverse. Por ejemplo, una piedra grande no se levanta por sí sola, sino que requiere un gran esfuerzo de parte de alguien para levantarla. No es solamente una ley científica, sino también algo que experimentamos en todo aspecto de la vida. Resistimos el cambio. Aun cuando la rutina nos es aburrida, resistimos el cambio. En lo personal, resisto el cambio cada mañana, porque acostumbro despertarme acostado, me imagino que así lo hace todo mundo, pero el problema es que mi cuerpo quiere permanecer acostado. No se quiere mover de la cama. Ya le gustó el estar acostado y tiene la tendencia de no moverse. Esta resistencia al cambio es algo bastante común en el ser humano. Si le ha tocado migrar de un país a otro, se han dado cuenta que su cuerpo resiste el cambio. Es raro que una persona no se enferme de alguna manera al encontrarse en el extranjero. A veces, aunque sabemos que el cambio es para nuestro bienestar, lo resistimos. Lamentablemente, este fenómeno no se limita al campo físico, sino que también se manifiesta en el aspecto espiritual de nuestras vidas. Y es en este campo espiritual donde en realidad nos causa problemas muy graves, problemas que pueden tener consecuencias eternas. Cuando empezamos a hablar de la conversión, claramente estamos hablando de un cambio radical, un cambio completo. Estamos hablando de una vida nueva. Y aunque quisiéramos tener las bendiciones que esta vida nueva trae, siempre resistimos el cambio implicado en la conversión. Los judíos en el tiempo de Jesucristo tuvieron la misma reacción a sus enseñanzas. En Lucas 5:33, le hicieron una pregunta que refleja la frustración que sentían con Jesucristo. Sus conceptos eran tan diferentes de las tradiciones que ellos tenían. Sus señales eran muy impresionantes, pero su estilo de vida y sus enseñanzas eran tan diferentes. Hasta comía y bebía con pecadores. Estaba en un gran banquete en la casa de un publicano cuando le preguntaron en Lucas 5:33, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Antes de analizar la respuesta de Jesucristo, debemos recordar que los fariseos eran los religiosos más estrictos de aquel tiempo. Se consideraba que su doctrina era la más apegada a la ley de Dios. Y ellos tenían la costumbre de ayunar muchas veces, o sea, con mucha frecuencia. Esta costumbre se había convertido en ley, una ley que obedecían sin considerar su significado legítimo. Ya que Jesucristo y sus discípulos no seguían esta tradición que identificaba a los judíos que se consideraban los más fieles, los más celosos por la ley de Dios, querían una explicación. Jesús les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrá días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días, ayunarán. Lucas 5:34-35. La explicación de Jesucristo es sencilla. El ayuno no es un acto apropiado cuando uno está de fiesta. El ayuno es una manifestación de tristeza profunda, ya sea por causa de la muerte de un ser amado, o por causa del pecado, o por alguna otra situación de grave importancia. Sus discípulos estaban en una fiesta de bodas, porque el esposo del reino, Cristo mismo, estaba con ellos. No era que Cristo y sus discípulos se opusieran al ayuno, pero ayunar solamente por ayunar no tiene sentido ni aprovecha nada. Al ser quitado Cristo de ellos en su muerte, ellos ayunarían, pero mientras tanto estaban de fiesta y el ayuno no era algo apropiado para la situación que estaban viviendo. Los judíos pensaban que había que ayunar muchas veces sencillamente porque era su costumbre. Lo que ellos y todos nosotros debemos entender es que las enseñanzas, las bendiciones y el estilo de vida que Cristo trae en su nuevo pacto son muy diferentes a las tradiciones y costumbres religiosas de los hombres. Y lo que él luego enseña en la ilustración que presenta en Lucas 5:37-38, es que no es posible imponer las tradiciones de los hombres en la doctrina de Cristo. No es posible unir el sistema del antiguo pacto con el del nuevo. No es posible seguir las tradiciones y las costumbres de la vida antigua y al mismo tiempo gozar de la vida nueva que Cristo nos ofrece. Hay que romper con lo antiguo para aprovechar lo nuevo. Cristo trae algo completamente nuevo. Él lo presenta de la siguiente manera en Lucas 5:37-38. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Cristo explica este principio en base a algo material que ellos conocían muy bien. Si uno trata de conservar vino nuevo en odres viejos, fracasará. ¿Por qué? Sencillamente porque el odre viejo contiene los sedimentos, la contaminación del vino que estuvo en él anteriormente. Además, está seco y estirado. Al echarle el vino nuevo, éste se contamina con los restos que están dentro de aquel odre viejo. Contaminado, el vino empieza el proceso natural de la fermentación. En este proceso se producen muchos gases que empiezan a estirar el odre. Pero como el odre ya está seco y estirado, no se estira lo suficiente. Al contrario, se rompe y el vino se pierde. Por esta razón, el vino nuevo, limpio, puro, se echa en odres nuevos, limpios y puros. Y el vino no contaminado se conserva dentro de aquel odre nuevo, limpio y elástico. Por supuesto, el punto que Cristo está enseñando es que no es posible poner el vino nuevo, la vida nueva que Él ofrece, en odres viejos, las tradiciones y costumbres de ellos. Esto es cierto. Si son tradiciones religiosas, o si son costumbres del mundo pagano, o si son mandamientos del antiguo pacto, o si son las tradiciones que uno recibe de sus padres. Para gozar de la vida nueva que Cristo nos ofrece, con todas sus ricas bendiciones, hay que comenzar con un corazón nuevo, una mente nueva. Estoy seguro que cada persona que oye mi voz quisiera recibir las maravillosas bendiciones que Cristo Jesús ofrece al mundo. Él ofrece eliminar de su vida el peso de la culpa por todos los errores y pecados que ha cometido en el pasado, el perdón de sus pecados por su sangre, Efesios 1:7. Le da la oportunidad de comenzar de nuevo, completamente limpio. Además, elimina la soledad de una vida sin Dios y le da el don del Espíritu Santo, aquel compañero permanente que está con los hijos de Dios siempre, Juan 14:16. Y de una forma muy práctica, Cristo empieza a eliminar los errores destructivos de una vida que anda en tinieblas por medio de la guía de su palabra que sirve como luz para nuestro camino. Nos redime de la vana manera de vivir que aprendimos en el mundo, 1 Pedro 1:18. A su hogar le trae paz y amor verdadero. Aquel esposo egoísta y machista aprende a sacrificarse por su esposa. Aprende a amarla como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aprende a ser considerado de su esposa como lo es para con su propio cuerpo. Aquella esposa rebelde aprende a someterse bajo la autoridad y responsabilidad del marido. Aprende a servir con humildad y a comunicarse con él en amor. Los padres aprenden a ser más pacientes con sus hijos y a guiarles en el camino de la vida. Los hijos aprenden a respetar, obedecer y ayudar a sus padres. Además, Cristo trae dominio propio para no ceder a los vicios que nos destruyen, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Para resolver los conflictos con otras personas, nos dota de sabiduría y paciencia. Trae propósito y constancia a los quehaceres diarios en vez del aburrimiento y la informalidad, porque todo lo hacemos de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Colosenses 3:23. Elimina la incertidumbre del futuro y nos da un ancla segura para el alma, la esperanza de la gloria celestial. Hebreos 6:19. Elimina la rutina aburrida e hipócrita de seguir tradiciones y ritos religiosos sin significado para nosotros y las reemplaza con obediencia de corazón, adoración en espíritu y en verdad, una vida en la cual ofrecemos el cuerpo como sacrificio vivo al Señor. Tal es el vino nuevo que ofrece Cristo. Pero este vino requiere odres nuevos. Si usted desea recibir la vida nueva en Cristo, siga escuchándonos, porque aprenderemos cómo proveer el odre nuevo para recibir esta maravillosa bendición de Dios.